探しててね、ドラマンでしょ、写真の話でしたよね。ジリンバタンスバカタクリシナ、ウニャシラワナギルタナ、ヘランタストヤバダラネ、ビドノーティスリッツタフミ。ナスタプライエショアデレイショアリティアンバガワチェバヤ、バガワティルタラシナオキ、バクティルバガティナシテキ。オンナモバガワティバスデバヤ。
オンナモバガワティバスデバヤ。
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 Klesha Buryal Pasarani
Klesha Buryal Pasarani
Karmani Bifalani Va
Karmani Bifalani Va
Dehinam Vishayartanam
Dehinam Vishayartanam
Natatai Varpitam Tvayi
Natatai Varpitam Tvayi.
Los karmis están siempre muy deseosos de atesorar riquezas para complacer los sentidos, pero para ello tienen que trabajar con gran tesón. Sin embargo, por mucho que trabajan, no obtienen resultados satisfactorios. De hecho, muchas veces el único resultado de su trabajo es la frustración. En cambio, los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor pueden alcanzar resultados sustanciales sin esforzarse demasiado. Esos resultados van más allá de lo que ellos mismos podrían esperar. Significar. Podemos ver en la práctica que los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor en el movimiento para la conciencia de Krishna obtienen inmensas facilidades para el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, sin excesivo esfuerzo. En realidad, el movimiento para la conciencia de Krishna se comenzó con 40 rupias, pero ahora posee propiedades por valor de más de 40 crores de rupias. Toda esa opulencia se ha obtenido en un periodo de 8 o 10 años. Ningún karmi puede tener unas expectativas de progreso tan rápidas en sus negocios. Además, las ganancias de los karmis son siempre temporales y muchas veces son fuente de frustración. Sin embargo, en el proceso de conciencia de Krishna, todo es inspirador y mejora constantemente. El movimiento para la conciencia de Krishna no goza de popularidad entre los karmis, porque recomienda abstenerse de la vida sexual ilícita, de comer carne, de los juegos de azar y de las sustancias embriagantes. A los karmis esas restricciones no les gustan nada. Con todo, el movimiento sigue progresando a pesar de todos sus enemigos, sin que nada pueda impedir su avance. Si los devotos continúan propagando el movimiento, dedicando vida y alma a los pies del loto de Krishna, nadie podrá detenerlo. Su progreso no tendrá límites. Cantad Hare Krishna. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yad kripatam aham bande shi gurum dinataranam. Bueno, esa es la diferencia entre la actividad material y la actividad espiritual. La actividad material cansa, trae frustración, trae insatisfacción, porque el alma no puede ser feliz en el ámbito material del disfrute de los sentidos. Simplemente el cuerpo es una cosa ajena al alma, no es compatible con el alma. Esto me recuerda a una conversación que Prabhupada tuvo en Venezuela con la sociedad metafísica, Ellos preguntaron, ¿por qué tenemos cuerpos materiales? ¿Por qué estamos sufriendo? Y Prabhupada les explicó, así como en la cárcel los presos tienen que tener su uniforme y su número, ¿no? De la misma manera, todas las almas que venimos a este mundo material, pues tienen que tener un cuerpo material. Para complacer sus deseos materiales, tienen que tener un cuerpo material. Y ese cuerpo material significa sufrimiento, nacimiento, muerte, vejez, enfermedades. Entonces las personas que están en la cárcel sufren, no trabajan en la cárcel, la gente que está adentro sufriendo, ¿no? Pero para dar el ejemplo, muy interesante, de que alguien está fuera de la cárcel y los presos que están adentro están rompiendo ladrillos, rompiendo rocas, y alguien que está afuera está mirándoles y le dice, mira holgazán, ¿qué haces allá afuera? Ven a trabajar aquí adentro, ayúdanos aquí a romper piedras. Bueno, claro, la persona se va a reír porque la meta no es estar en la cárcel rompiendo piedras, la meta es salir de la cárcel, no quedarse adentro. Entonces la gente materialista, ignorante, no sabe que la finalidad de la vida humana es salir de esta cárcel del mundo material y vivir en la libertad eterna del mundo espiritual, ahí donde el alma pertenece, es de su verdadero hogar. Pero ¿por qué la gente trabaja tan duro? Esto me recuerda a otro pasatiempo de Prabhupada en Venezuela. El primer día, Prabhupada fue al parque, un parque que se llama Jardín Botánico. Había muchas plantas de varios países, de la India también, árboles bañanos, higuera sagrada, etcétera, flores de loto. Y Prabhupada le gustó el parque, estaba caminando con los devotos allí. Pero en una parte de la caminata pasaba muy cerca de la valla que separa el parque de la autopista. Entonces escuchaba los ruidos de los coches a toda velocidad pasando por la autopista, ¿no? Entonces pasó un hombre en una motocicleta y al ver a Prabhupada y a los devotos, pues vestidos de azafrán, les gritó, ¡esos demonios! Y Prabhupada preguntó, ¿qué fue lo que dijo? Los otros no querían, pero ¿no? Se lo tradujeron. Y Prabhupada les dijo, ah, no, es que se equivocó, los demonios están del otro lado de la cerca, no de este lado, sino del otro lado. Si le paramos a este motorizado y le preguntamos, ¿a dónde va tan rápido? O cualquiera de ellos, le paramos para preguntarle, ¿por qué va tan apurado? Ah, pues tengo que conseguir dinero, tengo que trabajar, tengo que hacer negocio. ¿Y para qué? Pues ¿para qué más? Para disfrutar de la vida, comer, dormir, tener vida sexual, defenderse. Entonces Prabhupada dijo, ¿acaso esa es la meta de la vida? Trabajar como un asno simplemente para disfrutar de los sentidos sin ninguna meta espiritual. Entonces ese es el defecto de la civilización moderna, que aunque ha progresado en el ámbito material de la ciencia, la tecnología, ¿no? Y las comunicaciones globales, etcétera, pero ha fallado en la parte espiritual. Se ha vuelto, se ha negligido completamente, se sigue negligiendo ese aspecto tan importante de la vida del ser humano, el aspecto más importante. Y debido a ello, pues se ve tanta anomalía, la sociedad vive una incertidumbre, insatisfacción, frustración, tanta gente frustrada, en ansiedad, ¿no? Porque no tiene algo superior en la vida, no tiene una meta superior. Es la mente los les da cualquier miseria. Pero si nos ponemos a analizar realísticamente por qué se dice todo esto en el Srimad Bhagavatam, y es que es una realidad. O sea, la gente sufre más de lo que disfruta. O sea, trabajar para ellos significa sufrir, ¿no? Están haciendo algo no porque quieren, sino si no lo hacen no obtienen el dinero que quieren para después disfrutar de la vida. Pero están trabajando toda la semana, esperando el fin de semana para disfrutar un par de días, ¿no? Par de días pueden ir a, ¿no?, a beber y tomar y nada, ir a la discoteca o lo que quiere hacer, pero viene el lunes otra vez la misma cosa, ¿no? Entonces, o esperar las vacaciones, otro, un mes o dos, depende. Pero igual, es más el tiempo se pasa sufriendo que disfrutando.
Ay, qué bonita. No, pero creen que sí que disfrutan.
Pero digo, incluso hablando materialmente, o sea, el tiempo que pasan tratando de conseguir el dinero para disfrutar, están sufriendo, pero es más el tiempo que sufren del tiempo que ellos creen que están disfrutando. O sea, si comparativamente lo estudiamos el tiempo, ¿no? Si salen la mañana a trabajar, te espera la noche para llegar a su casa, sentarse frente al gurú de un solo ojo, la televisión, ¿no?, y comer algo y así, y pensar que está disfrutando, pero un momento, y después tiene que ir otra vez, está en una historia.
Tenía que haber algún aparato que marcara eso, porque hay aparatos que marcan la diferencia que hay en el ánimo, ¿no?
Entonces, sin entendimiento correcto de los valores superiores de la vida, la gente simplemente pierde su tiempo en banalidades, en trivialidades, ¿no?, y de esa manera malgasta en el tiempo eterno y se quedan atrapados en el ciclo repetido de nacimiento y muerte. Entonces, cambio los devotos del Señor que están dedicados al servicio del Señor, pueden alcanzar resultados sustanciales sin esforzarse demasiado, ¿no? Pero para su propio ejemplo, su propia vida, él llegó al occidente con 40 rupias en el bolsillo, ¿no?, y por dedicarse sinceramente al servicio emocional del Señor, de expandir sus glorias, en pocos años, 8 o 10 años, el movimiento se expandió en todas partes, adquirió propiedades, ¿no?, en todas partes del mundo. Claro, esto también le creaba envidia a mucha gente, ¿no? Recuerdo, estaba con Srila Prabhupada en Nueva York, en el primer Ratayatra de Nueva York, ¿no? Y cerraron toda la Quinta Avenida para festival, y tres carruajes enormes, ¿no? Prabhupada sentado en el carro de Subhadra Devi, rodeado de sus, ¿no?, íntimos, digamos, asociados, devotos más antiguos, y un devoto le comenta a Prabhupada, exactamente hace 10 años, ¿no?, empezó el movimiento aquí en Nueva York, y ahora 10 años después está pasando triunfante por toda la Quinta Avenida sentado en el carro de Tratayatra, ¿no? Y el Prabhupada se rió, dijo, sí, esa es la misericordia del Señor Yaga, ¿no?, la misericordia de Krishna. Y llegamos al parque, ¿no? Nueva York es una ciudad muy, muy loca, la verdad. O sea, predicar allí es bien difícil, ¿no? Muy difícil. Fuimos a un grupo de votos el año pasado, fuimos a Retirata, Nueva York, y luego fuimos al parque donde Prabhupada empezó a cantar bajo el árbol, ¿no?, en Tompkins Square Park, ahí bajo ese famoso árbol que hay una foto ahí. Está claro, y tiene una placa. El árbol Hare Krishna. Se llama Hare Krishna Tree. Tiene una placa. Y me llamó la atención porque había al pie del árbol unos pinos de plástico así grandes, ¿no? ¿Qué será esto, ¿no? ¿De qué se trata? Y cuando mi sorpresa, había dos señoras mayores que llegaron, abrieron su bolsa y sacaron un pino de eso y lo pusieron bajo el pie del árbol, como una ofrenda o algo así.
Plástico.
Un pino de plástico así grande. No sé cuál es la idea, es que los neoyorquinos son un poco extravagantes.
No.
Si les cuento, no me creen. La primera vez que, bueno, esa vez que fui, la primera vez que fui a Nueva York, pues estaba distribuyendo invitaciones para la Tayatra un par de días antes, en la Quinta Avenida, ¿no? Pero vi algo que dije, wow, esto sí está raro, este es otro planeta aquí en Nueva York. Vi un hombre, ¿ah?, con un sombrero con flores artificiales, ¿no?, una gafa así de gruesa, fondo de botella, y estaba vestido de Blancanieves, tenía un vestido de esos así enorme, ¿no?, ¿sabes?, como Blancanieves, y andaba en patines y tenía una vara mágica en la mano. Entonces andaba patinando en medio de los coches y cuando se paraba el semáforo, se paraba ahí y le tocaba la cabeza con la vara al conductor y le pedía dinero.
¡Oh, qué cara!
Y le daban dinero, antes se reía, le daban gracias, le daban dinero. Y dije, Nueva York sí está loco. Y después estaba otro día también distribuyendo allí, y estaba un grupo de música clásica tocando una esquina, ¿no? Música clásica, ¿no? Y la gente se paraba a oír y tal. Andaba una chica un poco obesa en bicicleta y se paró a oír también. Y al rato de estar oyendo, no sé qué, entró, ¿no?, alguna emoción o algo, se emocionó mucho. Y agarró su bicicleta, empezó a destrozarla contra el pavimento, así, dándole golpe a la bicicleta. Y no contenta con eso, se tiró ella al suelo y empezó a darse con la cabeza contra el piso. Y tuve que venir la policía a pararle para que no se hiciera daño. Y luego, una cuadra más adelante, mientras estaba dando la invitación a la gente, se paró un coche bien lujoso, así grande, un carro de estos, ¿cómo se llama?, que tiene muy largo, ¿no?
¿Limusina?
Una limusina. Se paró una limusina, el conductor salió, abrió la puerta y salieron una pareja joven, completamente desnudos, y se pusieron a correr por toda la Quinta Avenida, desnudos completamente. Y el conductor parece que da la vuelta, va por ahí, los espera como a unas cuadras, ¿no? Como a 5 o 6 cuadras los espera y pum, entran otra vez en el coche y se van, ¿no? Digo, ese Nueva York sí está loco, de verdad, porque... Y eso de verdad, o sea, como cosas cada día se veían cosas locas, así, ¿no? Y luego, cuando ocurrió todo el festival, ¿no?, en Washington Square Park, y llegó Prabhupada, dio la conferencia, ¿no? Había mucha gente ahí, estudió Prasada, Kirtan, teatro, muy bueno, ¿no? Había un hombre allí, porque Prabhupada llegó en un buen coche, no recuerdo si era Rolls Royce o algo así, los devotos consiguieron un coche para Prabhupada, y el hombre estaba criticando. Y Prabhupada preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? No, ¿qué dice? Está criticando porque anda en coche muy, muy lujoso. Y Prabhupada le dijo, bueno, díganle que él puede venir conmigo si quiere en el coche, pero tienen que seguir estos cuatro principios primero, no comer carne, No sexo ilícito, no embriagarse, ¿no? No embriagarse. A veces usamos la palabra no intoxicarse, pero realmente intoxicarse significa envenenarse. Cuando está intoxicado, tiene que al hospital hacerse un lavado de estómago, porque se intoxicó, comió algo que estaba envenenado o algo. La palabra es no embriagarse, no tomar estimulantes o sustancias embriagantes, algo así. Bueno, el asunto es que, pero claro, aunque se lo digan, no lo va a hacer. La gente no. Prabhupada dice aquí que este movimiento no es muy popular entre los carnes. Porque, ¿no? Porque les recomienda abstenerse de esas actividades, ¿no? Prabhupada nos dijo en el templo, en Caracas, nos dijo que este movimiento no recibe mucho apoyo de la gente en general, porque si la gente acepta este movimiento, entonces iban a tener que cerrar su fábrica de tabaco y de alcohol, van a tener que cerrar los mataderos, los prostíbulos, entonces, y los casinos, entonces le paramos el negocio, no les conviene. Por eso no le dan mucho apoyo a este movimiento, conciencia de Cristo, ¿no? Esos son los cuatro pilares de la vida pecaminosa. Y cualquier lugar donde la gente puede satisfacer esas cuatro actividades en el mismo lugar, es el paraíso. Pero como Las Vegas, la gente va ahí, porque ahí puede hacer las cuatro cosas en un solo lugar, no tiene que salir del edificio, ¿no? Entonces, como resultado de toda esa locura y todo ese frenesí por el goce material, la gente cada día se llena más de ansiedad, de frustración, ¿no? Y de sufrimiento, de infelicidad. Entonces, el único remedio para que la gente del mundo pueda realmente liberarse del sufrimiento y tener paz y felicidad es aceptar el movimiento del Señor Chaitanya, que vino a darle la misericordia a todo el mundo, ¿no? Y Prabhupada termina el significado siendo cantar Hare Krishna, o sea que no hay otra solución. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam Kalonaste, Vanaste, Vanaste, Vagati Vanyata. En esta era de riña, pleito, desacuerdo, no hay otra alternativa. ¿Por qué el Señor Chaitanya lo repite tres veces? Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva. No hay otra alternativa, no hay. Una es para los karmis, otra es para los gyanis, y la tercera es para los yogis. La cresta era el Kali Yuga, ni por el medio del karma, ni del jnana, ni del yoga, se puede alcanzar la perfección espiritual. Únicamente mediante el Bhakti Yoga, y específicamente en esta era actual de Kali Yuga, el canto de los santos nombres del Señor. El Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Una vez Haridas Thakur estaba explicando la gloria del santo nombre ante una asamblea de devotos y de brahmanas, ¿no? Y él explicó que si alguien canta inofensivamente el santo nombre, alcanza la liberación de la existencia material. Y había un brahmana ahí que se llama, que estaba en la audiencia, y él protestó. Él dijo, me parece que está exagerando un poco con lo que está diciendo, ¿no? Y esa es una de las ofensas al santo nombre, pensar que la gloria del santo nombre es una exageración. Y le dijo, porque los Vedas dicen que hay que someterse a austeridad y penitencia y meditación y samskara y purificación para uno liberarse del mundo material. Usted dice que solamente por cantar, ¿no?, el santo nombre de Krishna, uno ya se libera. Parece que está exagerando un poco. Y por lo tanto, como está hablando algo que no es cierto, deberíamos cortarle la nariz. Entonces Arias Thakur, porque esa es la etapa intermedia del canto del santo nombre. O sea, en la etapa ofensiva, inicial, ¿no?, la etapa inicial, que es la etapa ofensiva, alguien por cantar a Krishna puede alcanzar, satisfacer su deseo material. El santo nombre le puede otorgar la satisfacción de los deseos materiales. Como recuerdo una vez, allí en Venezuela, una persona que era una fábrica o algo, se hizo devoto, ¿no?, y me comentó, oye, me gusta mucho este movimiento Hare Krishna, porque desde que estoy cantando Hare Krishna me está yendo mucho mejor el negocio. Estoy ganando más dinero que antes. Y yo pensé, bueno, Krishna satisface todos los deseos, pero esa no es la meta de cantar Hare Krishna. Krishna quizá para animar a alguien que es neófito, de que le va bien para que tenga más fe. Pero esa no es la meta de cantar Hare Krishna. Ni siquiera la meta es liberarse del mundo material, porque la meta verdadera y suprema de cantar a Krishna es alcanzar Krishna pleno, amor por Krishna. Pero incluso la etapa intermedia del canto, que es casi sin ofensa, Arias Thakur dio el ejemplo de que en la mañana, aunque no se vea el sol, pero cuando está cerca de amanecer, ¿no?, se empieza a ver todo iluminado, claro, ¿no?, aunque no se ve el sol todavía, pero se ve una claridad, todo se ve alrededor, ¿no?, claramente. De la misma manera, cuando se canta casi sin ofensas, en la etapa intermedia del canto, ¿no?, que se llama Nama Parada, es la primera, Nama Vasa es la intermedia, la sombra del nombre. Así como la sombra del sol, por decirlo así, los rayos del sol, aunque no ha salido del todo del horizonte, no se ve, pero una pequeña luz del sol ilumina todo alrededor, todo se ve claro. Entonces, cuando una persona canta en esa etapa de Nama Vasa, ya está liberado, porque ve todo claramente. Por la misericordia del santo nombre, ya no tiene que tomar más nacimiento del mundo material, hasta en esa etapa. Pero esa es la etapa última. La etapa última y verdadera es cuando se canta Shuddhanam, el nombre puro. ¿Ah? Y ahí se alcanza el Krishna Prem. Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, el maestro Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, solía decir: no traten de meditar artificialmente en los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna. Canten el santo nombre sin ofensas. Y a su debido tiempo, el mismo santo nombre les va a revelar el nombre, las cualidades, la forma, las actividades de Krishna. Todo a su debido tiempo va a ser revelado. Pero hay que seguir cantando con fe y devoción y atención y evitar las ofensas. Ese es el secreto. Gaurakishore Das Babaji Maharaj, él una vez se puso... Una pareja vino a ofrecerle un servicio. Ahora queremos hacer un servicio para usted. Usted vive a la intemperie. Él vivía a la orilla del Ganges, a veces bajo un bote roto que estaba abandonado. Vivía allí, bajo cualquier lugar, a la intemperie. No tenía un lugar, una casa, una cabaña donde vivir. Entonces Taparía vino a ofrecerle, construirle una cabaña. Ahora permítanme hacer un servicio para usted. Y él les dijo, ya Shivorita Ekija. Él les dijo, bueno, realmente no necesito nada. Muchas gracias por su oferta, pero no, yo estoy bien, no necesito nada. Pero ellos insistieron. No, no, Maharaj, por favor, permíteme hacerle un servicio. Él les dijo, bueno, ya que insiste, pero si me quiere complacer, yo quiero que me dejen vivir en la letrina de su casa. No, no, Maharaj, ¿cómo vamos a cometer semejante ofensa? Dejarlo vivir allí, donde se va a ir a, ¿no?, hacer las necesidades fisiológicas, no es posible, una ofensa, no podemos. Bueno, entonces no me ofrezcan nada, si no me van a complacer lo que yo les pido. Y entonces ellos dijeron, bueno, Maharaj, ese es su deseo, pero déjenos por favor hacer. Y construyeron una letrina fuera de su, o sea, ahí fuera de la casa, para que él se quede ahí. Y se quedó varios meses viviendo ahí. Y la razón que él dio, por la que hizo eso, él dijo que es más soportable el mal olor del lavabo que de la gente materialista que viene a pedirme bendiciones materiales y que les, ¿no? ¿No? Porque ellos buscan una persona santa solamente para que les dé alguna bendición, para que le vaya todo bien en los materiales. Él dice que el olor del lavado era más soportable que el olor de sus deseos, le perturbaba más. Esto me recuerda a un incidente con Srila Prabhupada cuando viajaba en tren por la India con unos discípulos, ¿no?, sannyasis y brahmacharis. Y estaba descansando Prabhupada en su camerino, pero había unos aldeanos, que tres eran, que querían ver a Prabhupada. Pero el sirviente, como Prabhupada estaba descansando, no quería molestarle. Pero en un momento dado, uno tuvo que salir para comprar algo, conseguir algo, abrió la puerta. Entonces ellos vieron a Prabhupada, y Prabhupada los vio, hubo un contacto visual. Entonces cuando hubo el contacto visual, Prabhupada dijo, bueno, está bien, déjenle que pasen a ver qué quieren. Y entraron los tres, y Prabhupada dijo, sí, ¿qué quieren? Y yo dije, bueno, Swamiji, por favor, nosotros queremos que usted nos dé sus bendiciones, ¿no? Y Prabhupada dijo, ¿qué bendiciones quieren? Uno de ellos dijo, bueno, es que tengo una hija que necesito casar y no he conseguido un buen marido para ella, por favor, si me puede dar la bendición para conseguir un buen esposo para ella y que pueda conseguir la dote. Hay que dar la dote también, necesito dinero para comprar la dote. Esa es una tradición que existe en la India. La familia de la novia tiene que dar una dote al novio, ¿no? Pero se ha abusado últimamente de esa tradición, ¿no? Porque hay hombres criminales que se casan para conseguir la dote y luego hacen como que ocurrió un accidente en la cocina y le prenden fuego al sale la pobre mujer. Y después buscan casar con otra para hacer lo mismo. Ha ocurrido en varias ocasiones, ¿no? Bueno, el asunto es que, y el otro dijo, Swamiji, por favor, bendígame porque tengo hace varios meses un dolor aquí en la espalda y me está molestando mucho. Si me puede bendecir para que me cure, me desaparezca el dolor. Prabhupada estaba sonriendo, ¿no? Y el tercero dijo, pues este año no tuve muy buena cosecha, soy granjero, si me puede bendecir para que la próxima cosecha esté mejor. Prabhupada se rió y les miró, les dijo: si quieren, yo les puedo bendecir para que se vuelvan ustedes igual que estos devotos que estaban aquí, todo vestido de azafrán, brahmachar, y lo dijo: no, suave, si nosotros no estamos preparados para esto. Se fueron rápidamente. Prabhupada se rió. Entonces mucha gente, la gente piensa que persona santa es para ir a pedirle alguna bendición material, ¿no? Que me vaya bien, ¿no? Entonces igual que yo pensó, todo esto es una molestia, ¿no? Prefiero estar en un lavado porque nadie va a ir allá a molestarme. En otra oportunidad vino un hombre muy rico a hablar con Gorkishodo Bajima, quería hacerle preguntas. Y luego Gorkishodo Bajima aceptó, pero con una condición. Él le dijo al hombre: por cada pregunta que usted hace, tiene que poner 100 rupias. ¿No? Los dos estaban un poco sorprendidos, el Maharaj nunca cobraba por enseñar a nadie, ¿no? Estaban un poco sorprendidos, pero el hombre aceptó. Y cada pregunta que hacía, le daba 100 rupias al Maharaj. Hizo varias preguntas. Y luego, dio reverencia y se marchó. Y los devotos: Maharaj, ¿por qué usted le dijo, es que usted no entiende? Para este hombre, lo más importante en la vida es el dinero, es un hombre rico. Porque para él el dinero es muy importante. Entonces, pues, al pedirle yo dinero por cada pregunta, él estaba muy atento escuchando la respuesta. Luego le agarró el dinero, lo dio un donativo a un Vaishnava, a un templo. No estaba pegado en el dinero personalmente, ¿no? Pero quiso dar una enseñanza con él. Entonces, la apariencia a veces engaña. Tenemos que tener cuidado. A veces hay devotos avanzados que se comportan de una manera que la gente no entiende, ¿no? Sin entender su intención, porque lo más importante en el servicio devocional es la intención con que se hace. Y como Krishna está en el corazón, Baba Gaya Janardana, él conoce bien la intención de cada devoto. Por ejemplo, había un devoto, discípulo Ramanujacharya, se llamaba Govinda. Era su primo y también discípulo. Y era muy buen devoto, muy buen sabio, tenía todas las cualidades de una persona santa, ¿no? Y un día los devotos le estaban alabando: oh Govinda, tú eres tan buen devoto, tienes tan buenas cualidades, eres tolerante, eres humilde, eres bien queriente de todo el mundo, controlas tus sentidos, controlas tu mente, eres erudito, ¿no? Y así le estaban glorificando. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando Govinda dijo: sí, tienen razón, es verdad, yo tengo todas esas buenas cualidades? Ellos se quedaron chocados completamente, porque por lo normal, si alguien nos alaba, al menos tratamos de ser un poco humildes, diciendo: no, Prabhu, no diga eso, es una alma caída, ¿no? Aunque por dentro podemos empezar, ¿no? Al fin alguien me reconoce, ¿no? Pero este egoísta dijo: no, tienen razón, es verdad, yo tengo todas esas buenas cualidades. Estaban completamente flipados los devotos. Fueron donde Ramanuja Acharya para decirle: Gurudev, apenas le dijimos esto a Govinda, dijo que era verdad, como que se le subió a la cabeza, ¿no? Y Ramanuja Acharya mandó a llamar a Govinda, ¿no? Govinda, ¿qué es eso? No, bueno, un devoto ser orgulloso. Los devotos me dijeron que dijiste, hablaste así, eso no es bueno. Y Govinda dijo: Guru Maharaj, en realidad yo no tengo ninguna buena cualidad. Si tengo alguna buena cualidad, se debe únicamente a su misericordia. ¿Y cómo yo puedo negar que usted me dio su misericordia? Es solamente por su misericordia que tengo esas cualidades. No son mías, no me pertenecen. Se deben únicamente a su misericordia. ¿Y cómo yo puedo negar que usted me dio su misericordia? Te sirve. O sea, las apariencias engañan, no hay que dejarse llevar por las apariencias, ¿no? A veces, ¿no? Claro, la persona debe comportarse siempre interna y externamente y igual, ¿no? No debe haber ninguna hipocresía ni doble trato, ¿no? Pero al mismo tiempo, en caso de votos así avanzados, uno no debe juzgarle externamente, uno sabe su estado interior de conciencia, ¿no? Como había una vez un Vaishnava muy, muy avanzado, que habían brindado, y venía mucha gente a verle, a pedirle que resuelva todos sus problemas materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Bendiciones para esto, para lo otro, ya no sabía qué hacer de voto, para quitarse toda esa gente encima, ¿no? Que no venía a inquirir a la vida espiritual, solamente venían para algún beneficio material de él, porque era muy conocido como un gran devoto, un gran santo, ¿no? Entonces un día él decidió echar frente a su casa esqueleto de pez, de pescado. Y cuando la gente vino, ¡ah, mira! El devoto está comiendo pescado, se ha caído. No venimos más aquí. Y ese era el plan del devoto, que la gente no se iba molestando. Y así hay muchas historias. Por ejemplo, la historia de Jagannath Das Babaji Maharaj en Vrindavan. Jagannath Das Babaji Maharaj vivía a veces 6 meses en Vrindavan, 6 meses en Navadvip, ¿no? Una vez estaba viviendo en Vrindavan, le pidió a un bangi. Bangi es que barre la calle, es una casta inferior, ¿no? Una cachabá, hasta el día de hoy existen ahí en Vrindavan, y ya tienen, crían puercos y comen puercos y todo, es una casta inferior. Pero ya no pasó allí Maharaj, le digo al Bangi, Bangi, tengo mucha hambre, por favor dame un pedazo de roti, de pan. El Bangi Maharaj, ¿no? Como yo le daría de mi mano, un Bangi, ¿no? Muy caído, no puedo hacer eso. Pero ¿cómo me vas a negar el pan si tengo hambre? No me, por favor, tengo mucha hambre, quiero que me des un roti. Y el Bangi así, a regañadientes, le dio el pan, ¿no? Y se corrió rumor por toda Vrindavan de que el Maharaj aceptó pan de la mano de un chandala, de un Bangi, ¿no? Entonces vinieron todos los mahantas, todos los directores de templo, en Vrindavan vinieron a hablar con Jagannath Das Babaji Maharaj. Y se sentaron, les ofreció un asiento, y les preguntó, ¿sí? ¿Puedo servirles? Entonces, él ya sabía que venía, ¿no? Pero entonces ellos le dijeron, Maharaj, usted sabe que nosotros le queremos y le apreciamos muchísimo, y nos duele en el alma que la gente hable mal de usted y lo critique. Por favor, ¿nos puede explicar por qué usted aceptó roti de la mano de esa persona tan caída, ¿no? Este Bangi, este barrendero. Y ya la doña Mara le preguntó, ¿ustedes aceptan que el Raj, el polvo de Vrindavan, es puro y sagrado? Claro que sí, por ahí caminó Krishna. O sea, los otros cuando llegan a Vrindavan, lo primero que hacen es agarrar un polvo y se lo ponen en la cabeza, en el suelo. Tierra sagrada, ¿no? Por supuesto, ellos dijeron. Bueno, ¿ustedes no creen que este barrendero, por estar barriendo todos los días la calle Vrindavan, levantando, bañándose en polvo de pie a cabeza todos los días, no se ha purificado lo suficiente como para yo aceptar pan de su mano? Y todos quedaron callados, no pudieron contradecirle, ¿no? Y un día él les dijo a los devotos que decidió irse a Navadvip y no regresar, quedarse allá, no regresar a Vrindavan, quedarse en Navadvip. y todos los Vaishnavas, todos los Mahatmas vinieron Maharaj, hemos cometido alguna ofensa con usted, por favor, perdónenme. ¿Cómo se va a marchar y no va a volver más? Escuchamos esto. Él dijo, sí, sí, aquí brindaban, hay mucha exigencia, ¿no? La ofensa no se permite, se paga muy severamente. Fíjense, Krishna, ¿qué hizo? Solamente robó un poco de mantequilla de yogur y Madre Yashoda lo amarró. Entonces aquí la ofensa no se perdona. En cambio, Navadvip, el Señor Chaitanya, más compasivo, más misericordioso, las ofensas no se toman en cuenta tanto. Así que yo soy un alma muy caída, mejor yo me quedo en Navadvip, ¿no? Y entonces, él tenía un sirviente, porque él estaba inválido. El sirviente, creo que se llamaba... Estoy tratando de recordar su nombre. Creo que era Giridhari, si no estoy equivocado. Lo llevaba una canasta sobre su cabeza.
¿Tampoco pesaba?
Hombre, cuando hay un pasatiempo que cuando lo cargó le pesaba como nada al pobre devoto, iba caminando con dificultad. Pero al rato de estar caminando, pesaba como una pluma, no pesaba nada, podía hasta correr. Un día, Janardhan Devi Maharaj le dice a su sirviente, Giridhari, ya estando en Navadvip, quiero cantar un bhajan. Por favor, agarra la mridanga y acompáñame tocando la mridanga. Pero Gurudev, yo nunca he tocado mridanga en mi vida, yo no sé tocar mridanga. ¿Por qué estás argumentando conmigo? Te dije que agarre la mridanga. Pero Gurudev, no sé. Sigue argumentando contigo. Agarra la mridanga y toca. Bueno, está bien. Agarra la mridanga y Mara empezó a cantar, a tocar los cántaros. Y este otro empezó a tocar. Y cuál fue su sorpresa, estaba tocando como un experto. Y nunca en su vida había tocado la mridanga. Otro día le dice, Dari, quiero escuchar Chaitanya Charitamrita. Aquí está el libro. Lee en el Chaitanya Charitamrita. Está en bengalí el libro. Yo, Gurudev, yo no sé bengalí, nunca. Yo soy del norte de la India, nunca aprendí bengalí. No sé leer ese idioma. Vuelves a argumentar conmigo. Ya lo argumento y agarra el libro. Gurudev, ¿cómo voy a leer si no sé? Sigue argumentando, agarra el libro. Y agarró el libro y cuando lo abrió, ¿cuál fue su sorpresa? Empezó a leer el bengalí fluidamente. ¿Ah? Y un día, ya dando a Jimara, le dice, Giridhari, si tú quieres, tú me has servido también por tantos años y estoy agradecido contigo. Y me gustaría darte una bendición. ¿Qué te gustaría pedirme? ¿Te gustaría tener un carromato lleno de joyas, de riquezas, de oro, todo lo que tú quieras? ¿No? ¿O te gustaría solamente tener la misericordia de Mahaprabhu? Pues claro, pero la misericordia de Mahaprabhu, de todas maneras, ¿dónde va a sacar tanto oro y tanta joya? y ya la Dimara se rió, dijo, si yo se lo pido a Mahaprabhu, inmediatamente me lo da, no hay ningún problema. ¿Ah? Como una vez, Narada Muni fue donde Krishna y le dijo, ¿por qué tú, Krishna, por qué dejas que tus devotos vivan en la pobreza, en la miseria? ¿De qué me estás hablando? Sí, yo conozco un devoto muy bueno, muy puro, y vive muy, muy pobremente. ¿Por qué no le das algo de riqueza para que viva mejor? Y Krishna le dijo, es que aunque se lo dé, no va a aceptar. devoto nunca quiere pedirme nada para sí mismo. Esa es la condición del devoto puro. Y nada, me digo, no tiene que dar solo personalmente, póngalo cerca de su casa para que lo vea y lo tome, ¿no? Bueno, está bien si quieres que te complazca, pero ve y tú mismo ve lo que va a pasar para que te des cuenta cómo son mis devotos. Y entonces este devoto, cuando salía de la casa, apenas caminó unos pasos, vio que una pila así de oro, de monedas de oro, una pila. Y el devoto, cuando vio eso, dijo, esto puede hacer caer a alguien en tentación, ¿no? Mejor lo cubro con tierra. Empezó a echarle tierra encima, ¿no?, para cubrirlo, ¿no? Y salió su mujer y lo vio lo que estaba haciendo y le dijo, ¿por qué estás echando tierra sobre tierra?
¡Qué duro!
Se murió de la risa, digo, definitivamente todo es nada. Son algo especial, ¿no? Ese por un lado, pero por otro lado también tenemos experiencias con Srila Prabhupada, ¿no?, Yukta Vairagya, ¿no?, usar todo al servicio de Krishna. Que una vez le mostraron a Prabhupada una fotografía en el diario de un yogi que fue a América y que alguien le estaba dando dinero y el yogi hacía así, que no quería, ¿no? Y Prabhupada, a mí me pueden sacar una foto haciendo así, agarrando mucho dinero, pero para el servicio de Krishna, no para mí. Entonces eso es verdadera renuncia. Los devotos para ellos mismos no están interesados en tener así, para el disfrute material. Pero para el servicio de Krishna sí pueden aceptar, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Un comentario?
En este caso de este devoto que tapaba con tierra la montaña de oro, se ve que había decidido hacer una vida así de reclusión, de que no quería utilizar ese dinero al servicio de Krishna, ¿no?
Hombre, es que cuando uno está haciendo vida espiritual para uno mismo, no necesita eso para complacer a Krishna. Krishna se complace si uno le ofrece con amor y devoción una fruta, un vaso de agua. O sea, el devoto está convencido que no necesito eso para complacer a Krishna. Ahora, cuando se trata de predicar, es otra historia. Para predicar sí necesita, ¿no?, dinero para publicar libros, tener templos, y, ¿no?, hacer prasadas, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces ahí se necesita capital para hacer todo esto. Y entonces Krishna le da a su devoto porque saben que lo van a usar para su servicio. Pero el caso es que este devoto vivía simple y estaba satisfecho con su vida simple, adorando a Krishna simplemente. Y él sabía que Krishna estaba complacido con su servicio, entonces no lo veía necesario usar eso, no le daba importancia para uno mismo. Ahora, si es para expandir la gloria de Krishna, no, ya sí es necesario, obviamente.
Eso era en la época de esto de la montaña de oro, que antes o después de ser Chaitanya.
No, eso era casi la misma época de Krishna, poco después o algo así, hace mucho tiempo. Hay devotos que están satisfechos en cualquier situación. De hecho, el devoto tiene que estar satisfecho en cualquier situación, de pobreza o riqueza. Si viene la cosa sin demasiado esfuerzo, el devoto lo acepta, lo puede usar al servicio de Cristo. Pero no hay que sobreesforzarse por logros mundanos difíciles de conseguir y con ello descuidar la vida espiritual. Conozco un devoto que no quiere obtener mucho dinero y esto no, y dejó de cantar ronda para trabajar más horas, conseguir más dinero. Entonces eso no es bueno, obviamente. Nuestro lema es vida sencilla, pensamiento elevado. Vida sencilla quiere decir que uno tiene que tener las necesidades básicas, obviamente, para vivir, ¿no? Pero uno no debe ser muy, ¿cómo se dice?, codicioso. Quiero volverme un hombre rico, Eso no es tan importante. Si viene solo sin demasiado esfuerzo, bueno, usamos el servicio de Krishna. Y si no, bueno, dependemos siempre de la misericordia de Krishna. Siempre Krishna nunca abandona a su devoto. Siempre los otros consiguen por lo menos lo que les están para vivir, ¿no? Lo básico. A veces mis familiares, ¿no? Hermanos, hermanas, preguntan, ¿y cómo haces tú para viajar por todo el mundo? Yo no tengo que trabajar duro todo el año y podemos agarrar quizás un mes de vacaciones y tenemos que planearlo con tanto tiempo y reservar hotel, reservar todo y tú no tienes nada de dinero, no ganas dinero y nada y tal. Entrego a Krishna y Krishna hace, ¿no? Lo arreglo, yo no hago nada. No. Los devotos son muy, muy caritativos, ayudan a los que están tratando de hacer un servicio. Dependo de Krishna, ¿no? Y esa es la idea, cualquier cosa que uno haga, si lo hace con el espíritu de servicio, ¿no? No es que el devoto está interesado en hacer turismo, como dicen, sightseeing, ¿cómo se traduce en castellano eso? Difícil de traducirlo, ¿no? Una vez le ofrecí una prueba para llevarlo a algo así, digo, no te interesa en el sightseeing, ¿no? Entonces, si el voto sincero se entrega a Krishna, no tiene por qué faltarle nada. Como un abogado en el parque en Venezuela le preguntó a Prabhupada, maestro, ¿y qué acerca de los problemas de hambre en el mundo, la escasez de comida? ¿Pero escasez? No, pero ve ese pájaro que está en el árbol, todos miramos arriba, había un pájaro, en la rama de un árbol comiendo una fruta. Y para el bebé, Krishna le está dando de comer a ese pajarito. Y está dando de comer a todas las entidades vivientes. La supuesta escasez solamente se debe a la falta de conciencia de Dios de los líderes del mundo. La única escasez es conciencia de Krishna, solía decir Sila Bhaktisiddhanta. Y es cierto, nos acordamos ahí hace poco antes que Prabhupada vino un gran escándalo porque la compañía lechera tenía una sobreproducción y para no bajar los precios de la leche, tiraron toneladas de leche a un lago en Maracaibo. Y tremendo escándalo, se descubrió todo eso. Recordamos para lo que dice, es cierto. Y se está dando, pero la gente como tan codiciosa, no sabe administrar la riqueza de Cristo, por eso hay a veces aparentes. Muy bien, muchas gracias, Shila Prabhupada aquí, Lord Premanandi.